Tiempo Extra.
¡Carlos, mi bola ha ido dentro!
¡No perdemos! ¡No merecemos! ¡No merecemos!
Derecha, derecha, rápido, ojo y señal, se cierran así, se abre.
¡Gol! ¡De Andrés Iniesta para la gloria!
Tiempo Extra, con Vicente Azpitarte. En Es Radio, el mejor deporte.
Y entonces aparecieron en escena los árbitros. Y no solo un Diano Mayenco, del que evidentemente vamos a hablar mucho esta noche, sino que para los que no hayáis visto la victoria del Almería en casa, que acaba de terminar el partido frente a la Real Sociedad, 4-2 para el conjunto de Francisco, gran victoria para los almerienses. Vaya partido nos ha regalado Aiza Gámez. Qué espectáculo, de verdad, yo no entiendo. Hay árbitros por los que merece mucho la pena pagar. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, Muñiz Fernández. Pues sabes que te lo vas a pasar en grande. Hoy, este fin de semana, desde luego, ha sido, sin duda, el fin de semana de Guruceta. Os acordaréis, este fin de semana lo hemos podido ver en algunos digitales, cómo recordaban aquel penalti entre Real Madrid Fútbol Club Barcelona, que Guruceta, sabéis que gran árbitro en la historia del arbitraje español, pues se encumbró el día que decidió meter un penalti que era fuera del área a favor del Real Madrid, una falta, evidentemente, pues decidió pitarla como penalti en contra del Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues ha sido el fin de semana del homenaje a Guruceta. Lo vimos ayer con el penalti de Cristiano Ronaldo, que era fuera del área, la falta de Dani Alves, y hoy hemos visto hasta en dos ocasiones cómo dos faltas fuera del área de la Real Sociedad han sido pitadas como penalti por Aiza Gámez. Sin duda, el fin de semana, la jornada de Guruceta en la Liga BBV, la jornada de los árbitros en general, porque el esperpento de Aiza Gámez, sin duda, según el de anoche, el de Undiano Mayenco, que nuevamente vuelve a ser protagonista. Podemos estar más o menos de acuerdo en la interpretación de los penaltis. Podemos pasarnos el día entero debatiendo sobre si los penaltis que pita a favor del FC Barcelona lo son o no. Para mí, desde luego, no lo son. Y llevo todo el día discutiendo con los compañeros en las redacciones si el de Neymar es penalti, si el de Iniesta es penalti o no es penalti. Lo que está claro es que la vergüenza de todo esto es que, nuevamente, el protagonista vuelve a ser el árbitro. Ni uno solo de los 22 jugadores que estaban sobre el terreno de juego, ni uno solo de los dos técnicos, tiene que ser el de negro, el que tiene que venir a fastidiarlo todo otra vez. Y podemos hablar de muchos tópicos, de las ilusiones, de los puntos que hay en juego, de todo, pero al final la única realidad es que es el colegiado el que vuelve a llamar la atención en la jornada posclásico. Y nada más terminar el clásico, no se hablaba de otra cosa que del arbitraje de Undiano Mayenco. Victoria ayer del Fútbol Club Barcelona, 3-4 en el Santiago Bernabéu, en un partido sin duda dominado por el conjunto de Gerardo Martino en el medio del campo. Ayer Gerardo Martino decidió optar por la fórmula básica de los bajitos y le salió francamente bien. Volvió a apostar por Xavi, por Iniesta, por Cesc y Sergio Busquets, y por ahora al FC Barcelona eso le está saliendo bien. Al Real Madrid, desde luego, por ahora lo que no le salen bien son los partidos frente a equipos importantes. Esta está siendo sin duda la gran asignatura pendiente de Carlo Ancelotti en lo que llevamos de temporada. Pero ayer, y volvemos a hablar de los árbitros, se despacharon a gusto tanto Cristiano Ronaldo como Sergio Ramos en zona mixta, pero sin insultar a nadie, sin faltarle el respeto a nadie. Y hoy es el Comité Técnico de Árbitros el que ha decidido chivarse a la Federación Española de Fútbol pidiendo la sanción y pidiendo el estudio de las declaraciones de Sergio Ramos y de Cristiano Ronaldo a la Federación Española de Fútbol. Veremos el Comité de Competición, porque se va a reunir en principio el próximo miércoles. Decidirá el miércoles si sancionan o no sancionan a Cristiano Ronaldo y a Sergio Ramos, con lo cual entramos otra vez en apelación y principalmente un asunto del que venimos hablando todo el año. ¿Por qué los jugadores de fútbol no tienen libertad de expresión? Si es evidente que tú no puedes insultar a nadie, Si eso es una norma básica de convivencia. Pero es que en este caso no están insultando a nadie. Oiga, ¿por qué Cristiano Ronaldo no puede expresar un pensamiento? Oiga, si no quieren que ganemos la liga, que nos lo digan. Bueno, pues ya está, pues lo ha dicho, no pasa nada, no es ningún drama. Si Sergio Ramos dice, no quiero que me pite más hasta final de temporada un Diano Mayenco, pero ¿qué pasa? No pasa nada por decir ese tipo de comentarios. Y sin embargo, ahora tiene que entrar el Comité Técnico de Arbitraje y decir que le pongan X partidos de sanción a estos tíos, que dejen de desarrollar su trabajo, porque simplemente expresan su libertad de expresión sin insultar, sin calumniar, sin injuriar a absolutamente nadie. No pueden expresar lo malo que es o deja de ser un árbitro. Y nosotros sí, y por eso lo hacemos cada semana. Un Diano, Aiza, qué malos sois. Pues ya está. A nosotros no nos pueden sancionar. A ellos sí. Son las 12 y 6 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Desde ahora, en Es Radio, Tiempo de Deporte. Todos a Manuel Puertas, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Bueno, pues estamos un poco de resaca del clásico, ¿no? La verdad es que un poco sorprendido con todo lo que ocurrió ayer en el Bernabéu.
La verdad es que es triste, ¿eh? que el árbitro siga siendo el protagonista en este tipo de encuentros.
Yo quiero pensar que hubo más cosas. A mí no me gustó el Real Madrid, pero bueno, es verdad que un día no estuvo nada acertado.
¿Qué le preguntamos a nuestros oyentes en Twitter?
Pues evidentemente por ese balance que hacen del clásico, ya más sosegado, más reposado, 24 horas después. ¿Qué opinan de lo que ocurrió ayer en el Bernabéu? En arroba el tiempo extra y en tiempo extra arroba es radio.fm.
Bueno, pues eso es lo que le preguntamos a nuestros oyentes en Twitter. Antes de arrancar con Sergio Valentín y con Marcos Lorente, vamos a escuchar la película del encuentro que nos trae Dani Ortiz.
Olvidemos la polémica y hablemos de fútbol, del bueno, del que nos ofrecieron ayer los dos mejores equipos del mundo. Onces de gala los que plantearon Ancelotti y Martino sobre el tapiz del Bernabéu y que nos deparó un arranque más intenso del Barcelona. Eso se tradujo en el primer gol, el de Iniesta.
Salvo en la apertura del marcador, después siempre tuvimos que remontar el resultado.
Y es que el Barça quiso demostrar desde el primer momento que solo le valían los tres puntos.
Sabíamos que hoy era la última oportunidad de meternos otra vez ahí en la pelea por la liga para seguir luchando hasta el final, y la verdad que salió un partido muy lindo para la gente y sobre todo para nosotros que nos llevamos la victoria.
Pero el Real Madrid, bajo el timón de Di María y el martillo de Benzema, le dio la vuelta al marcador. Dos asistencias del argentino, dos goles del francés, y en el 23 ya iban por delante 2-1.
En este partido no lo hemos merecido de perder.
Una primera media hora que dejó al Madrid exhausto. La imagen del cansancio se vio en el cuerpo fatigado de un Di María que se quedó sin fuerzas, pero nunca dejó de ser el carrilero argentino que no para. Aunque para argentino, el que apareció por el bando contrario para, con un hat-trick, convertirse en el máximo goleador de los clásicos. El primero de jugada, 2-2, y al descanso. A los 9 minutos de la reanudación, primer penalti de la noche a favor del Madrid, marca Cristiano. De nuevo, los blancos por delante.
Un partido equilibrado, casi lo hemos tenido en control, sul 3-2.
Y entonces llegó el pase de Messi a un desaparecido Neymar.
Pero también es cierto que la jugada del empate y expulsión de Ramos vino por una diagonal que hizo fenomenalmente bien y que Leo también lo habilitó muy bien.
Sí, penalti que conllevó la expulsión de Ramos, minuto 63, y el Madrid con uno menos.
Fue la jugada llave del partido porque estábamos con 3-2, controlando bien el partido, jugando bien, y después todo ha cambiado.
Ahora empate 3-3 y comenzaba un nuevo partido con superioridad numérica para los azulgrana.
El partido tuvo momentos cambiantes, pero creo que en líneas generales nosotros lo hemos manejado durante más tiempo, ¿no?
Y a falta de 7 minutos, el tercer penalti de la noche, ahora sobre Iniesta, y tercer gol de Messi, victoria del Barça.
Hemos hecho pequeños errores, por esto creo que no hemos ganado.
El Real Madrid ahora es segundo, el Barcelona tercero a un punto y apura sus opciones.
Creemos que la liga empezó de nuevo.
Porque quedan 9 partidos, los dos siguen al invitado de lujo y arranca una nueva liga.
Te pongas como te pongas, Dani Ortín, la versión de Javi Burro, el de Anastasia y Celine Dion, es mejor que la de ACDC. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, vamos a arrancar con las repercusiones que se han vivido en Barcelona y en Madrid después de la victoria del conjunto de Gerardo Martino ayer. Arrancamos en la ciudad condal. Hola, Marcos Lorente, buenas noches.
Hola, Vicente, buenas noches.
En Madrid, Sergio Valentín. Hola, Sergio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, Marcos, supongo que habrá, no sé si felicidad, pero bueno, por lo menos tranquilidad después de muy malas semanas en Barcelona.
Sí, sí, no, felicidad es una palabra que, bueno, define al barcelonismo, sobre todo después de que ayer se llevara el clásico, en ese partido que fue épico, porque había cierto ambiente derrotista antes de la disputa del clásico, y porque después, hoy hemos visto cómo la afición está exultante. Entiende la afición del Barcelona que lo de ayer puede significar un golpe de autoridad que puede dejar al Madrid tocado, mientras que al Barça le puede dar alas, y la sensación general es que un punto sobre 27, pues es que hay en juego es poquísima renta, ¿no? Y que el Barcelona va para arriba. Hemos visto caras también de felicidad, muchísimas bromas en el entrenamiento de esta tarde, ambiente distendido en una sesión que ha sido de recuperación. Fíjate que Messi, que hoy ocupa las portadas de prácticamente todos los medios de comunicación, ha estado esta noche en el concierto de Beyoncé. La prensa, pues como te digo, elogiando el juego del Barcelona y sobre todo esa imagen de Messi besando el escudo, delirio, titula El Mundo Deportivo. Messi con un memorable hat-trick e Iniesta lideran un Barça espectacular. El Sport también con la misma foto de Messi besándose el escudo, dice Messi destrona al Madrid. Críticas a Cristiano Ronaldo, el diario Sport en primera página dice Cristiano llorón, y la frase el árbitro fue muy malo y los que querían ver al Barça en la lucha ya lo tienen. En definitiva, pues para que te hagas una idea, cambio radical del pesimismo antes de disputarse el partido, pues a la euforia tras él.
¿Y en Madrid, Sergio?
Bueno, no es tristeza porque todavía están por delante del Barcelona y es verdad que ya no son líderes, pero si tuviera que calificar el estado de ánimo de la plantilla del Real Madrid con una palabra, me acercaría más a indignación, porque no es el primer clásico, el último también pasó igual, en el que al día siguiente el protagonismo se lo lleva en parte el árbitro, en este caso Jano Vallenco, que además es el mismo que dirigió el encuentro en el Camp Nou. Ya os conté que muchos de los jugadores no entendía que repitiera el mismo árbitro, sobre todo cuando acabó el partido de esa manera tan polémica con el penalti no señalado sobre Cristiano Ronaldo, y en el encuentro de ayer un día no vuelve a ser protagonista, y con lo que conlleva que el Real Madrid se mueva en estos días mucho en los despachos, porque de nuevo estamos hablando de apelación, de comité, y es que hoy, por ejemplo, hemos sabido que el Comité Técnico de Árbitros ha remitido al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol para que analicen las palabras de Cristiano Ronaldo y de Sergio Ramos en zona mixta tras el partido. Mañana sabremos qué decía el comité que preside Sánchez Arminio. Seguramente, y viendo antecedentes, como mucho habría sanción económica, no deportiva, y tienen el antecedente de Gerard Piqué en unas declaraciones similares, pero no iguales, la temporada pasada, y también pendientes, por ejemplo, de si en Sevilla el miércoles va a poder jugar Sergio Ramos, dio la tarjeta roja, el Madrid pretende que juegue y van a ir hasta el final, apelación, comité, TAS, para que el sevillano pueda jugar el miércoles en un partido importantísimo para el Real Madrid, sobre todo lo psicológico, porque tienen que levantarse, porque tampoco va a estar Di María, porque lo cierto es que el palo ha sido un poco gordo, y hoy en Valdebebas Ancelotti ha intentado reconducir un poco el estado de ánimo de los jugadores, ha habido charla larga previa al entrenamiento, y el mensaje de Ancelotti ha sido de que tienen que levantarse, que se tienen que olvidar del partido ante el Barcelona, porque jugaron bien, pudieron ganar, y tienen que pasar en el siguiente encuentro.
Bueno, siguiente encuentro que será el próximo miércoles, igual que el Fútbol Club Barcelona, que ya está trabajando, ¿no, Marcos?
Sí, sí, han entrenado esta tarde, hoy más que nada ha sido en recuperación, pero ya el miércoles a las 8 recibe el Fútbol Club Barcelona al Celta, por cierto que Puyol sigue entrenándose al margen, y el sábado el derbi barcelonese a las 4 de la tarde en Cornellà del Prat, Español Barcelona.
Esa es la clave, Sergio, hablaba con Luis Herrero en el cambio de programa, estábamos analizando el calendario de esta semana, el Madrid tiene el punto de mira en el fin de semana más que en entre semana, salvo porque tiene que salvar la papeleta de Sevilla.
Sí, los partidos más complicados que tiene el Real Madrid son Sevilla y en San Sebastián ante la Real Sociedad. Quizá el de este miércoles, al margen del añadido de que no va a estar Di María, que vimos ante el Barcelona, que es un jugador ahora mismo clave, a ver cómo reacciona el equipo, porque no lo hemos visto, llevábamos 31 partidos sin ver al Real Madrid perder. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es una incógnita a ver cómo va a reaccionar este equipo. En principio, deberían de estar preparados para ganar a Sevilla, que por otro lado llevan 5 victorias seguidas, si no me equivoco, y ahora mismo han aumentado mucho sus posiciones en la clasificación. Y veremos, porque el Real Madrid tiene que ganar y esperar ahora un tropiezo, y lo más importante es, bueno, pues reconducir esta situación, que no es grave, porque en el Real Madrid no lo consideran grave, pero que ahora mismo no depende de ellos mismos.
Bueno, Sergio Valentín, gracias. Un abrazo fuerte. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta mañana.
En Barcelona, Marcos Lorente, cuídate mucho. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, a mí me gustaría, llevamos 24 horas hablando de Undiano Mayenco y del arbitraje ayer. Luego hablaremos con Urizar Azpitarte, pero me gustaría tratar de entender, tratar de hacer lo que no está haciendo nadie, que es analizar el encuentro, y principalmente desde una óptica deportiva, y saber qué es lo que ocurrió en el terreno de juego, por lo menos hasta que Undiano Mayenco decidió, quizá no liarla, pero por lo menos intervenir en el partido y intervenir en el resultado final con esa expulsión y el penalti de Sergio Ramos. Insisto en que durante los próximos minutos no vamos a hablar de eso, sino que vamos a tratar de entender qué es lo que ocurrió en el terreno de juego, y para eso quiero saludar, me agrada mucho recuperar la voz de José Luis Oltra ante las grandes citas de nuestro fútbol, así que le saludamos ya a las 12:16 de la noche. Hola, José Luis, buenas noches.
Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Y quiero darle también la bienvenida a otro buen amigo de esta sintonía de Es Radio, al exentrenador del Getafe, Luis García. Hola, Luis, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Bueno, creo que tenéis muy buena relación entre vosotros, además, ¿no? Luis, José Luis.
Hola, José Luis, ¿cómo estás?
Hola, bien, pues mira, pendiente. Sí, la tenemos, somos amigos, hemos coincidido como futbolistas en un par de equipos, en Yecla y en Benidorm, y luego nos hemos enfrentado mil veces, aunque él ahora anda por encima, y tenía pendiente llamarle, he mandado mensajes a su cuerpo técnico y a él quería llamarle personalmente, y todavía no encontró el momento para hacerlo, o sea que aprovecho para darte un abrazo por la radio.
Un abrazo, José.
Bueno, Luis, el caso es que vamos a arrancar contigo. Ayer yo no tengo muy claro quién estuvo mejor sobre el terreno de juego. Es verdad que se ha hablado mucho de que el Fútbol Club Barcelona pudo estar mejor, pero el Real Madrid se pone incluso por delante. Insisto, antes de que llegue el 3-3 y el 3-4, que si os parece a partir de ahí ya no hace falta que lo opinéis vosotros, sino por lo menos lo que se vio de fútbol hasta ese penalti del 3-3. ¿Quién estuvo mejor para ti, Luis?
Yo creo que fue un partido igualado por fases. Se centraron dos equipos, cada uno con su manera de hacer las cosas, con su manera de creer en lo que hace. Y al final estos partidos también marcan un poco el acierto de los jugadores y momentos, ¿no? Yo creo que el Barça arrancó bien. Bueno, el Madrid arrancó bien también, pero el Barça sacudió rápido el dominio, hizo el 0-1, pudo hacer el 0-2. Y sin embargo pasamos ahí un momento del Madrid muy bueno en que hizo dos goles y pudo hacer alguno más. Yo creo que marcó un poquito los goles el equipo que menos sensaciones tenía en el campo en cada momento, ¿no? Después empata el Barça, viene la jugada del penalti, después empata. Creo que hubo alternancia hasta esa jugada del 3-3, hubo alternancia de dominio y de situaciones. Y después que son grandes jugadores, y en un momento dado, pues Messi se inventa un pase a Neymar que lo deja solo, pues Cristiano hace una jugada que provoca un penalti. Pues es un partido muy igualado, muy bonito de ver, muy intenso, con mucho ritmo, cada uno a su manera de hacer las cosas. Y después ya al final, pues bueno, pues era algo que se podía prever, ¿no? El Barça, cuando te quedas contra el Barça, ni el Madrid es capaz de pararlo, porque es muy difícil y muy complicado mantenerla a cero.
José Luis, ¿tú cómo viste todos esos minutos?
Bueno, pues no lo podría haber definido mejor. Es un poco la misma lectura que hace Luis. Yo creo que el Barça tiene un estilo como más automatizado y más, instaurado, digamos, por más tiempo, ¿no? Pero ayer pudo ganar cualquiera de los dos, como ha dicho Luis, fue por fases, por momentos. Yo siempre digo que el fútbol es de los futbolistas y los dos equipos tienen grandes futbolistas. Es verdad que además marcaron los equipos cuando mejor estaba probablemente el rival. El Madrid casi marcó con más, o tuvo más goles que fútbol tal vez, pero luego pudo ganar. Yo creo que la posición o el desarrollo del juego de Di María le hizo mucho daño al Barça, cayendo mucho a izquierda y buscando situaciones de dos contra uno con Cristiano contra Alves. Y bueno, pues los dos tuvieron sus momentos y los dos tuvieron, pues eso, yo creo que el partido fue bueno, y por eso yo estoy muy de acuerdo con lo que tú decías al principio de creo que es injusto hablar del árbitro, aunque sea un partido para hablar del árbitro. El árbitro acierta o se equivoca como los futbolistas o como los entrenadores o como todo el mundo,
pero yo creo que el partido de ayer es un partido bonito, es un partido interesante, sobre todo para el espectador, es un partido de dos grandes equipos y es un partido para hablar mucho de fútbol también, ¿no?
Yo creo que, sinceramente, aunque es verdad que si Benzema está un poquito más acertado el partido, quizás se lo lleva al Madrid, pero yo creo que el equipo que ayer jugó a lo que quería jugar era el Barça. Yo creo que el Madrid por muchos momentos se vio superado. Y en el minuto 3 hay una jugada en la que se ve al Barça tocando en zona de tres cuartos del Madrid. El Madrid atrás como boom, y daba la sensación de que iba a ser casi... Bueno, ese Barça que apabullaba en el Bernabéu. No, evidentemente no fue así, pero yo creo que el Barça estuvo más cómodo.
Es que, Luis, la apuesta por los bajitos de Gerardo Martino le está saliendo bien este año. Es de las cosas que mejor le están saliendo. Yo no sé por qué no la pone en práctica más a menudo.
Porque al final tiene una plantilla donde hay jugadores que también son muy importantes y tiene tres competiciones y los tiene que ir moviendo, y yo creo que el Tata está, no, pues se equivoca, como ha dicho José Luis antes, como cualquier persona, cualquier entrenador y cualquier jugador, pero está gestionando bien todo y está haciéndoles mover bien todo. En un momento dado incluso ha reconocido alguna vez que ha podido fallar en algo, pero claro, siempre se falla a posteriori cuando termina el partido. Ayer el Barça lo que quiere al principio sobre todo es el Barça, incluso a veces sin intentar no hacer mucho daño, sino manteniendo sí mucho el balón y decir, bueno, vamos a ser más que nunca nosotros y vamos a hacer que el Madrid corra, que el Madrid se canse, aunque no le hagamos mucho daño. Y después el Madrid, pues eso es el Madrid sigue teniendo esas arrancadas que las ha tenido siempre, e incluso, bueno, pues la llegada de Bale todavía potencia más ese tipo de arrancadas. Y después pues el Barça en todo ese aspecto, cada centro por fuera, no con el Madrid, sino con cualquiera sufre. Lo que pasa es que los demás les llegamos o les llegábamos menos, entonces no les saben sufrir tanto. Pero bueno, también, por ejemplo, es un partido que normalmente la gente de arriba del Madrid en defensa trabaja muy poquito, y estos partidos pues también les hacen trabajar y también les hacen sufrir, y después no están tan frescos, ¿no? El Madrid muchas veces te defiende con seis prácticamente nada más, a veces con siete, los de arriba, los que han descolgado y están muy frescos para el ataque, pero claro, cuando te enfrentas a equipos de tanto potencia o tan iguales como tú, también tienen que trabajar en defensa, y si no lo hacen, pues también te hacen daño. Yo creo que, bueno, pues ahí al final, bueno, lo que dices tú, el Madrid está atrás, pero te acuerdas la jugada famosa de Neymar del penalti, pues adelantas la defensa y Messi mete un pase de estratosférico y deja a Neymar delante de Diego, después pasa lo que pasa, pero claro, es todas las situaciones, es un partido de dos grandísimos equipos y que en el momento, lo que ha hecho José también, los futbolistas aparecen, pues Messi dicen que tal, pero sí, el primer gol se lo da Iniesta, el otro se lo da Neymar, hace otro gol. Bueno, pues para eso están los grandes jugadores y por eso son los mejores del mundo. Y por eso hacen 50 goles todos los años, y todos los entrenadores estamos encima de ellos, pero no los paramos nadie, porque es muy difícil pararlos.
José Luis, hablando de grandes jugadores, esta mañana, después de contarle la actualidad del deporte a Federico Jiménez Los Santos, me decía él, dice, yo creo que ayer Neymar y Bale hicieron un gran encuentro, y yo le decía, digo, pues precisamente toda la prensa critica mucho el encuentro de los dos, y a mí me parece que estuvieron, sobre todo Neymar, me parece que estuvo mucho mejor de lo que esperaban después de las últimas semanas. De hecho, genera problemas importantes en la defensa del Real Madrid. Y Bale también tuvo apariciones importantes. No sé cómo los viste tú.
Sí, yo creo que Neymar les hizo mucho daño. El Barcelona en general, con estas diagonales, con este partir de fuera para ir hacia adentro. Ahí sí viene el penalti, la expulsión de Ramos, la ocasión que tiene al principio con otro gran pase, creo que es de Messi también. En fin, yo creo que Neymar jugó un buen partido. Probablemente no esté en su mejor versión, no sea el mejor Neymar o no está con la chispa que está al principio, pero es verdad que ayer mejoró prestaciones y para mí jugó muy bien. Y Bale lo mismo. Bale, como ha dicho Luis, potencia ese juego, porque el Madrid lo que hizo bien es juntarse, salir rápido, incluso empezó apretando bastante arriba, aunque el Barcelona estuvo bien con el balón. En ese tipo de salidas rápidas, pues con la velocidad que tiene y el desequilibrio, pues hace daño. Yo creo que también jugó bien. Para mí, determinante ayer, pues vuelve a ser Di María en el Madrid con esa posición y con ese juego partiendo desde dentro para acabar por fuera. Y bueno, y en el Barcelona, pues yo creo que eso, que tiene un juego muy muy difícil de parar, teniendo mucho el balón, está muy muy automatizado, tiene jugadores de muchísima calidad y muchísimo desequilibrio, y por eso, como decía Luis, pues son los mejores, y por eso todos hacemos lo posible, los estudiamos y lo vemos, pero es muy, muy, muy difícil parar a estos equipos.
Últimas cuestiones que os quiero hacer, por eso os pido algo de brevedad en las respuestas. Luis, ¿por qué el Real Madrid está fallando las grandes citas este año?
Bueno, no, de momento es verdad que los partidos de Liga no nos saca adelante, pero al final de cuentas que seas campeón, o sea, eso es lo único que cuenta al final. Tú puedes... ¿Y por qué Barcelona falla en Valladolid? Pues porque los partidos son así y no hay que darle más vueltas. Al final lo analizamos todo al detalle, lo analizamos todo minuciosamente, y creo que el fútbol a veces tiene cosas que es difícil de controlar. Pues bueno, pues porque ayer ocurren situaciones que cambian el partido, y es así. Y yo creo que Madrid está haciendo una muy buena temporada, está donde quiere estar, final de Copa, arriba peleando la Liga a tope, y clasificarse la Champions, y bueno, pues yo creo que tiene que pasar algo raro para que no pase la eliminatoria. Entonces va bien, y los resultados finales es lo que manda. De lo como termina la temporada es cuando se tiene que sacar los análisis. Ahora puede haber momentos raros en momento de la temporada y ya está.
José Luis, me llamó la atención hace dos semanas, con el Real Madrid líder, 4 puntos de distancia con el Fútbol Club Barcelona, 3 con el Atlético de Madrid, que hablamos con Roberto Carlos, y nos decía Roberto Carlos: no, el Real Madrid se tiene que olvidar de la Liga y de la Copa, de lo que tiene que centrar, lo que se tiene que centrar es en la décima, y este año veía Roberto Carlos la posibilidad de la décima, pero me llamaba la atención porque es precisamente final de Copa del Rey, el líder claro y destacado en la Liga BBVA. ¿Tú cómo ves ese tramo final del Real Madrid?
Yo creo que un equipo como el Real Madrid no va a renunciar a nada y no tiene que olvidarse de nada. Yo creo que eso lo que refleja un poco es el sentir de la gente, que es cierto que la Champions es especial para el Madrid y se le da una importancia todavía mayor, y como el equipo ahora pues anda en un buen momento a pesar del resultado de ayer, y te ves con posibilidades, pues tal vez si le dieran elegir al madridismo, preferiría ganar la Champions, aunque tuviera que renunciar a las otras dos. Pero un equipo de esa grandeza nunca va a renunciar a nada. Está en una final de Copa que puede perfectamente ganar, está con todas las opciones del mundo, porque se ha empatado con el líder y va a estar igualado hasta el final, y el que menos falle se va a llevar el gato al agua. Y luego en Champions tiene opciones intactas, aunque sea muy complicada ya no la eliminatoria que le ha tocado, sino aunque pasara, pues los equipos que quedan son los mejores y es muy difícil. Pero evidentemente lo van a intentar hasta el final, claro.
Bueno, cuidado con lo que me respondéis a esto. Ya nos está escuchando Urizar Aspitarte, al que ya saludo. Hola, Urizar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y no os voy a preguntar por un Diano Mayenco, al que le preguntaré, será Urizar Aspitarte al que le preguntaré. Sí que os quiero preguntar, y sé que es complicado para vosotros, pero es que me fastidia mucho que no os podáis expresar libremente ni en el terreno de juego ni en los medios de comunicación. Ayer hablaron Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, hoy ha sido el Comité Técnico de Arbitraje el que, como decíamos al principio, se ha chivado ya a la Federación Española para tratar de que sean sancionados. ¿Por qué, Luis, José Luis, sois los únicos que no os podéis expresar libremente en este país? ¿Por qué ni siquiera la Constitución os ampara para poder decir lo que os dé la gana, siempre y cuando no insultéis, no injuriéis, no calumniéis? Pero, Luis, ¿por qué no le puedes decir a Aiza Gámez qué malo eres? Y punto.
Bueno, ya Aiza no se lo digo. Ya sabéis que llevo ya muchos años, y me conocéis de sobra, en todas las ruedas de prensa, no hablo de ellos, pero porque una vez me vi fuera de mí en una rueda de prensa y dije, hasta aquí no hablo más. Después siempre he dicho, con una competición larga, todo se compensa. En una eliminatoria no, ¿eh? En una eliminatoria tienes la fortuna de que te pitan a favor o tienes la desgracia que te pitan en contra y no hay vuelta atrás. Pero en una competición larga, yo he entrenado al Elche y pues claro, hablando esta semana que la gente del Madrid se queja, pues claro dicen los del Elche, oye, ¿no os acordáis aquí del penalti? Al final todo se compensa y todo se va y todo va y viene, y en una competición larga creo que no hay que hablar de ellos, es mi opinión. Pero también es verdad lo que tú dices, oye, uno puede un poquito expresar mientras no se insulte y no diga nada. Puede tomar el color que quiera, pero yo creo que, te voy a repetir, en una liga al final te dan y te quitan porque son humanos y porque se equivocan y porque son las personas que más decisiones toman en algún partido. Más que nadie. Están pitando cada 2x3, tienen que decidir. A mí todo lo que pitó, y lo voy a hablar porque me apetece, todo lo que pitó en el partido me pareció correcto. Después, bueno, por ejemplo, el Bañer pareció penalti en el momento del penalti de Cristiano y pues ves que no es. Después ves qué tal, o sea, en ese momento a todo lo que pitó me pareció que pitaba lo correcto. Pero, después, claro, con tantas repeticiones, con lo cual, parando la imagen, pues se ven otras cosas. Pero creo que los hábitos en una liga lo influyen y que realmente tenemos todos los de la gente de full. Es mi sensación intentar ayudarles, pero creo que siempre será beneficiaremos al espectáculo.
José Luis, y breve, pero yo lo que digo es, si todo el planeta tiene la posibilidad de pararlo y verlo, ¿por qué no le damos esa posibilidad al árbitro? Oye, no estoy de acuerdo con lo que acabas de pitar. Tengo 3 posibilidades de repetición, quiero que gastes una de las 3. Ala, se ve el penalti fuera y no se pita y ya está. Y le facilitamos el trabajo.
Yo eso lo veo muy complicado. Yo sí estoy a favor de la tecnología, pero no yo creo que cambiaremos el deporte, y si es tan grande esto es precisamente por el debate que se monta y por todo el lío. Yo lo que creo respecto a lo que decías al principio, yo soy un defensor de los árbitros, porque es muy difícil su labor. porque siempre parecen los primeros culpables, los segundos somos los entrenadores, pero lo primero siempre son los árbitros, ¿no? Y yo creo que esto es muy muy injusto. Y luego, porque llegas a la... Yo lo que creo es que hay que ser un poco cabal, como decía Luis, un poco respetuoso. Yo creo que sí se nos permite hablar. Yo creo que sí, con educación, cualquiera de los que han hablado de un día no dice, bajo mi punto de vista se ha equivocado, pues yo creo que no pasaría nada. El problema es que ya se habla de campañas, no se quiere que este equipo gane, ya sacar un poco, ir más allá, probablemente por la calentura, probablemente por justificar, probablemente por muchos aspectos que influyen y que todos hemos caído en ese error en algún momento, todos los profesionales que nos dedicamos a esto, pero yo creo que hay que saber discernir. Tú puedes salir a una rueda de prensa y decir, bajo mi punto de vista se ha equivocado, en esta jugada no estaba acertado y probablemente no se tomarían represalias. Ahora, cuando tú hablas de campañas, de que nos quieren robar...
Yo en eso no creo.
Yo también, yo creo que esto ya es salirse y, como se suele decir vulgarmente, mear fuera de tiesto, y esto no cabe. Ahora, yo no creo que nadie se enfadara, porque luego todo el mundo ve las imágenes, incluso los propios árbitros las ven y saben que en algún momento determinado, sin intención y porque es muy complicado, si con 8 cámaras dudamos, imagínate en una décima de segundo en el terreno del juego. Y yo, en cuanto a lo de meter la tecnología, como tú decías, para parar el juego, vamos a ver, 3 oportunidades, no sé qué, yo creo que estaríamos hablando de otro deporte, y esto ha sido tan grande para lo bueno y para lo malo, porque me gustaría, cuando me perjudican, que se pudiera hacer, cuando me benefician, pues no me gusta tanto, sí, que se pueda hacer, ¿no? Eso es así.
Y si me permites,
muy breve, Luis,
que no hay más de tiempo, en el último partido, en primera división, el mismo árbitro, Undiano, hay un penalti a favor del Getafe a los 3 minutos, clarísimo, sí, que no lo ve y no lo pita, y me cuesta un cese, pero estoy seguro que si repaso los otros 20 y tantos de los que he estado, pues claro, alguno pues ha equivocado a favor. O sea, es que al final, en tantos partidos, todo se compensa, pues... y aún a veces planetas se quitan porque son humanos y se equivocan. Y creo que tenemos que intentar favorecer eso y ayudar a esas cosas. Siempre lo que he hecho, José, que te expreses dentro de un... de un tono cordial y de un tono correcto.
Le doy las gracias a Undiano por permitirnos hablar contigo esta noche, entonces. Luis García, de verdad, ha sido un placer tenerte esta noche en tiempo esa. Espero que podamos repetir más con José Luis Oltra. Te mando un abrazo muy fuerte.
Vale, un abrazo a todos.
Gracias, Luis. Y José Luis, que un abrazo muy fuerte. Espero que tu madre esté bien, ¿eh?
Bueno, no, poco a poco, sufriendo y peleando, pero es una luchadora. Muchas gracias.
Bueno, te mando un abrazo. Gracias, José Luis Oltra.
Gracias.
Bueno, me quedo con Urizar. Urizar, a Pitarte, buenas noches de nuevo.
Hola, buenas noches.
Yo creo que tenías ganas de salir, escuchando a los entrenadores, ¿no?
Sí, porque además, para felicitarle al entrenador de la Almería, es un tío, ya la hora que es un tío cojonudo. Yo le he visto su comportamiento, yo le sigo a través de lo que yo escribo en el AS. Además, mañana va a salir, bueno, ya hoy, que son los que mejor se portan, los entrenadores de abajo, con el colectivo arbitral.
Sí, hoy hemos visto nuevamente a Unai Zagamez metiendo 2 penaltis fuera. ¿Qué ha pasado con Guruceta este fin de semana? Porque se han empeñado en homenajearle, Ilmón.
¿A quién? ¿A Guruceta?
A Guruceta, ha habido 3 penaltis fuera del área que se han empeñado en meter dentro.
sí, es verdad. No, pero bueno, ha habido uno, el de la mano que le ha agarrado del brazo. Eso la agarra de fuera y luego lo suelta dentro. Eso es penalti.
Ese sí, vale. Pero el otro es claramente fuera, ¿eh?
El otro no, el de la Real Sociedad le traba fuera del área y lo mete dentro. Sí.
Bueno, ayer Undiano Mayenco, ¿qué te pareció?
Ayer Undiano Mayenco, si yo estoy en el campo, hubiese hecho idénticamente igual que lo que él ha hecho. Lo que pasa es que yo estoy sentado en la butaca, lo veo 20 veces, 20 ángulos diferentes, y no es el ángulo que tiene el árbitro. A mí, si me pone una cámara detrás del árbitro, entonces sí le diría, tienes la culpa de esta jugada, pero su ángulo visual es totalmente diferente. Yo repartió errores, fue equitativo para los dos equipos, y pienso que no perjudicó y lo que perjudicó también a los dos.
Bueno, pero es triste, ¿no?, que hoy estemos solamente hablando de él, porque todos lo vimos desde el sillón y vimos cómo se equivocaba. Es que lo hablábamos ahora con los entrenadores, ¿por qué sois tan reacios a incluir tecnología?
No, si yo no soy reacio, ni somos reacios. Esos son los sesudos de la Internacional Board, que el más joven creo que tiene 80 años, y claro, por un lado tienen razón, que coste, que si no, ponemos la tecnología, no estaríamos ahora hablando de que si ha sido penalti, si la ha tocado o no la ha tocado, o si ha entrado el balón y no ha entrado, y pierde la esencia del fútbol. Yo sí lo pondría, por ejemplo, en el área de meta.
En el área de meta, es decir, para asegurarse, exacto, para asegurarnos del gol fantasma. Bueno, ya, pero...
Exactamente. Si entra el gol o no entra el gol, o en una jugada de un fuera de juego posicional, como el gol que anulaba a Berza,
exacto,
que Aguirreche le estaba habilitando.
Exacto. Bueno, pues te mando un abrazo fortísimo, Ilbon, y me agrada escucharte de nuevo por la noche. Cuídate mucho y gracias,
Pues nada, hasta luego.
Bueno, enseguida continuamos en la sintonía de Radio en Tiempo Extra.
Yo invierto aquí, en tesoro.es. Es muy fácil y seguro. Solo entro y pincho en el servicio de compra de valores. Después elijo si quiero letras o bonos, a qué plazo y cuánto quiero invertir. Hago una transferencia al Banco de España y ya solo me queda esperar el mail de confirmación. Y ya está, que ya soy inversora, que ya estoy rentabilizando mis ahorros. Y lo he hecho yo, todo en un momentito, desde casa. Es fácil, por eso yo elijo Tesoro Público.
Gobierno de España.
¿Tiene artrosis? ¿Le duelen los huesos? No se resigne. Artifin puede aliviarle. El doctor Pérez León le explica por qué.
Con el paso del tiempo y la práctica del deporte, el cartílago se va haciendo más débil. Artifin le ayuda a reforzarlo de forma más natural, aportando los nutrientes que éste necesita. Así vamos a conseguir aliviar los dolores y la inflamación de todas las articulaciones.
Artifin, de Laboratorios en farmacias Herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Es verdad, podría tomarme el café en casa, pero lo tomo en el bar camino al trabajo, porque en la puerta está María, mi vendedora de la 11. Le compro el cupón diario, nos ponemos al día, todos tenemos una rutina, y lo que más me gusta de la mía es la gente que hay en ella.
A todos los que compráis el cupón diario, gracias. Por eso, cuando vayas a por el cupón diario, pregunta a tu vendedor por la paga. Por solo 50 céntimos más, 3.000 euros al mes durante 25 años pueden ser tuyos, porque tú, a diario, eres extraordinario. 11.
Vendedores 11 y juegos11.es.
A ver, muy rápido, me voy a Almería corriendo a saludar a nuestro buen amigo Luis Bonilla. Hola Luis, buenas noches.
¿Qué tal Vicente? Muy buenas noches.
Oye, cuéntanos muy rápido, que voy muy mal de tiempo. ¿Cómo ha ganado la Almería 4-3 a la Real?
Pues este tremendo partido de emociones en el estadio de los Juegos del Mediterráneo, como has dicho, ha habido dos protagonistas, los goles, el buen juego y el puntuador de los dos equipos, y el árbitro, que nos ha regalado una actuación que ha rozado en ocasiones lo artístico, Isa Gámez, que como sabéis sale hace poco de la nevera tras la polémica expulsión a Cristiano Ronaldo,
sí,
pues ha perpetrado una actuación prácticamente ridícula.
Luisito, te mando un abrazo muy fuerte,
Un abrazo fuerte a vosotros también.
Cuídate, Vicente. Mucho. Luis Bonilla, desde Almería, con la última hora de ese Almería Real Sociedad. En 20 segundos llega el sexo.